Radio Popular, Erri Irratia.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Irratia, y ahora con nosotros está Roberto Uriarte. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Egunon, Koldo, pues bien, a gusto.
Bueno, y aparte que ahora, digamos que he quitado el manto de ser diputado, ser político, y entrando ya en el manto de profesor de Derecho Constitucional, que es a lo que te he requerido, ¿no?
Pero estoy ahí en mi regreso a la universidad, que es lo que toca, ¿no? Yo creo que, bueno, creo que estas cosas hay que intentar hacer pedagogía con el ejemplo, y creo que es bueno que las personas entiendan la actividad política en primera línea como algo provisional y no como un modus vivendi, ¿no? Que, bueno, pues que de alguna forma, aunque uno siempre está en la política, si la entendemos como Platón, como digamos, como la disciplina de la ciudad, ¿no? De la comunidad, de la sociedad, pero bueno, pues no soy muy partidario de la profesionalización de la política.
Bueno, recuerdo la última conversación que mantuvimos, que era precisamente el día de decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí y paramos. ¿Y qué tal ha ido este periodo de tiempo de adaptación?
Bueno, pues como te comentaba antes, pues bueno, ha habido alguna pequeña dificultad porque he tenido pues un problema familiar importante, en concreto el fallecimiento de mi madre, y ha sido un poquito duro estos últimos meses. Pero por lo demás, digamos, un cierto distanciamiento de la primera línea de la política, pues cuando has estado mucho tiempo en el epicentro, pues viene, bueno, mucho tiempo, unos años al menos, pues viene bien, porque de alguna forma, pues la acción política es muy dura, es muy exigente, y bueno, y es muy competitiva, y pues el ser humano también necesita de vez en cuando rebajar ese nivel competitivo y entrar en el nivel más cooperativo, más de, en fin, otra forma de posicionarse, digamos, temporal, ¿no?
Bueno, pues yo reclamaba también la presencia de Roberto precisamente porque es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. Retomará las clases para el curso que viene, ¿no? En este caso.
Sí.
Pero claro, eso no significa que uno no esté en la investigación y esté encima de lo que hay, ¿no? Y ahora lo que tenemos es una proposición de ley que yo decía esta mañana, claro, yo desde mi ignorancia jurídica no puedo entrar a valorar si eso es constitucional o no, pero ¿qué impresión tiene, Roberto?
Bueno, primero poniendo este pequeño paréntesis de que solo nos ha dado unas horas para examinarlo, ¿no? Y estas cosas, como todo en la vida, pues cualquier profesional, como puede ser tú, Koldo, en el ámbito de la comunicación, pues tiene que ser un poco prudente. Es decir, las cosas requieren analizarlas a fondo y estudiarlas a fondo, ¿no? Pero mi primera impresión ha sido bastante positiva, en el sentido de que era un poquito escéptico con la redacción que podía haber, y realmente la redacción concreta de la ley, digamos que la primera sensación que da es una sensación buena.
Claro, estamos hablando de 23 páginas, y de las 23 creo que son 16 en las que se habla simplemente de las motivaciones, ¿no? De la contextualización. Sí. Ahí es donde hay que hilar muy fino, porque es donde pueden entrar precisamente luego ya los... Iba a utilizar la palabra de baneos jurídicos, pero bueno,
sí. Así. Sí, sí. Las exposiciones de motivos son muy, muy importantes, al menos para quienes entendemos el ordenamiento jurídico de una forma en la cual la ley no es ley porque sí, sino que es ley porque obedece a unos principios y a unos valores que son aceptados comúnmente por una sociedad democrática, ¿no? Entonces, para analizar la constitucionalidad o no de una ley es importante también entender, porque según cómo entienda alguien la Constitución, algo va a ser constitucional o no. Si alguien entiende simplemente una Constitución como una ley más rígida que las demás o más estricta, y una ley, digamos, de carácter supremo a la que todas tienen que ordenarse, digamos que también, por decirlo así, las leyes fundamentales del movimiento en la época de Franco, pues también eran constitución en sentido, pero para un constitucionalista, para un demócrata, eso no tiene nada que ver con una constitución. O sea, una constitución no solo es ley suprema, sino además es una ley suprema que se basa en la idea de la pluralidad, de la legitimidad de formas distintas de entender el mundo, y en elementos de acuerdo, de consenso y sobre todo de canalización del conflicto. Es decir, los seres humanos somos espontáneamente conflictivos porque pensamos diferente debate y tendemos a, de alguna forma, a chocar. Y una constitución es también un espacio de encuentro y un espacio de autolimitación por parte de los distintos agentes, ¿no? Y si se entiende así una constitución, es decir, desde una perspectiva democrática o constitucionalista, entonces es distinto que si simplemente se entiende como una norma que es estricta porque sí, sin ningún tipo de objetivo y que tiene un carácter dogmático. Es decir, fundamentalmente lo que es una constitución es un espacio de encuentro entre diferentes.
Y una ley de amnistía, no voy a entrar ya en el detalle de esta, pero una ley de amnistía, ¿cabe en la Constitución?
Bueno, digamos que en estas cuestiones hay que ser claro, ¿no? La Constitución no dice expresamente que no quepa la amnistía y el Tribunal Constitucional ha dicho expresamente que la amnistía cabe. Es decir, lo dijo en una sentencia del 86, en la cual, digamos que tratando la ley de amnistía, decía que no era incompatible. España ha firmado 30 convenios de extradición con distintos países del mundo en los que contempla que no se extradita cuando hay una ley de amnistía. La Constitución no prohíbe expresamente y el Tribunal Constitucional ha declarado en el año 86 que es compatible. Lo que no encajaría claramente en la Constitución, digamos, sería una amnistía general o un indulto general. Aunque no se excluye la amnistía general, se excluye expresamente el indulto general, con lo cual, digamos, el perdón generalizado no es algo compatible con la Constitución. Es decir, tiene que tener unos límites muy estrictos y unos criterios y unos valores y unos principios que la guíen acordes, digamos, a los valores que proclama ese mismo texto constitucional.
Sí, es cierto que puede haber y puede afectar a más de 300 personas, pero estamos hablando de un periodo muy concreto de tiempo y además por unas razones muy específicas, porque ahí no entra ni corrupción ni nada que se le parezca, ¿no?
No entra ningún otro delito y además solo entran los vinculados con una determinada acción y entran los vinculados con esos actos en un sentido u otro. Es decir, quedan igualmente amnistiados quienes de alguna forma realizaron alguna serie de acciones a favor del proceso independentista, pero también quienes pudieron realizar o eventualmente hubieran podido realizar algún tipo de exceso en el intento de limitar ese proceso. Es decir, también hay, pues parece ser que bastantes decenas, como 73 policías nacionales que van a ser, que aunque quizás alguno de ellos hubiera podido cometer algún abuso, pues en todo caso van a quedar cubiertos. Es decir, lo que se va a hacer es un poquito borrón y cuenta nueva para determinadas personas por determinados actos en un determinado en una determinada circunstancia histórica. Que la amnistía sea posible no significa que sea algo bueno. Es decir, la amnistía es siempre un mal menor. De alguna forma consiste en decir, bueno, vamos a hacer borrón y cuenta nueva sobre determinados actos porque creemos que eso puede favorecer una mayor convivencia o porque creemos que con eso, digamos, se van a obtener una serie de objetivos, ¿no? Pero aquí sí creo que es muy importante transmitir una idea y es que a veces tenemos a tener una idea y precisamente los no juristas tienden más a sobrevalorar las leyes o a tener una idea prejuiciada de las leyes. Las leyes no son buenas o malas por los objetivos que persiguen, sino por los resultados que consiguen. Y saber si esta ley o cualquier otra ley es buena o mala se va a saber con los años. Es decir, si con los años esta ley, digamos que consigue sus objetivos de que la convivencia sea mejor, de que la tolerancia sea mayor, que en Cataluña, digamos, la convivencia sea más amable, que la ciudadanía, digamos, viva más relajada, más respetuosa con las normas y con los acuerdos, pues habrá sido una ley buena. Y si no lo consigue, pues habrá sido una ley poco eficaz.
Bueno, lo que la ley ha evitado, lo comentábamos al principio, lo que la ley ha evitado es entrar en algunas cuestiones de las que se había hablado en el texto entre el PSOE y Junts. Por ejemplo, el lawfare, ¿no? Que existe una comisión que investigue estas cuestiones, que eso sí que podría interpretarse como una intromisión, ¿no? en el ámbito judicial.
Sí, digamos que la ley evita cometer algunos errores como es, digamos, que posicionarse concretamente en determinadas cosas o hacer juicios de valor o juicios de intención. Es decir, lo que intenta simplemente es partir de la idea de que es mejor sanar un momento de enfrentamiento social en Cataluña y que es conveniente, digamos, introducir esa medida. Tampoco supone, digamos, ningún tipo de olvido ni ningún tipo de concesión, digamos, como se dice por parte de algunos partidos políticos. Es decir, concretamente en esta ley, si alguien hace concesiones, y por eso probablemente ayer cuando se entregó la ley o cuando se presentó, pues no había nadie de los representantes de uno de los dos firmantes, porque lo que contiene es un reconocimiento de que en el futuro y de que a partir de ahora todo proceso de estas características, todo proceso independentista debe ser respetuoso con la legalidad nacional e internacional, con el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Esto lo va a aprobar Junts cuando durante años han estado diciendo exactamente lo contrario, cuando estaban intentando continuamente enfrentar legitimidad y legalidad y decir no hay que respetar la legalidad, sino que tenemos legitimidad y por lo tanto podemos ir contra la ley. Y ayer mismo la ley que se presenta y que probablemente va a apoyar Junts dice lo contrario. Dice no basta con tener legitimidad, sino que hay que respetar el ordenamiento jurídico nacional e internacional en el proceso. Esto supone un cambio, digamos, muy, muy importante. Es decir, no hay, digamos, ningún tipo de juicio de intenciones respecto de las partes, pero sí hay, digamos, un reconocimiento claro de que los procesos independentistas o cualquier otro tipo de proceso tiene que respetar unos cauces y esto se produce en este norma.
Sí, porque es que en el propio texto que firmaron Soy y Junts ya precisamente se hacía referencia a lo que era referéndum y demás, y se hablaba ya del artículo 92 de la Constitución, ¿no? Como sí. Una vía, claro. Eso es renunciar a la unilateralidad claramente.
Más que claramente, sutilmente, pero sí, es una renuncia importante. Es decir, digamos que toda la dogmática de esta ley, toda la exposición de motivos, todo el articulado, no obedece, digamos, al tipo de argumentario que ha utilizado el independentismo durante estos años, sino todo lo contrario. Es decir, en ningún momento legitima el actuar en contra de la legalidad nacional e internacional y digamos, tampoco hace juicios de intenciones, como decir que, digamos, que se produjo un proceso de lawfare, que hay casos, sin duda, de lawfare, pero que hacerlo constar puede dar la idea, digamos, de que es legítimo actuar de determinadas formas. Y está claro, en mi opinión al menos, es claro que hubo excesos en la represión del proceso independentista, en la medida en que hubo unas leyes ad hoc que se crearon en ese momento con la mayoría parlamentaria que tenía el presidente Rajoy, se crearon unas leyes ad hoc que realmente no obedecían al principio de proporcionalidad, causa-efecto. Es decir, la proporcionalidad es un elemento básico, no solo de la democracia, sino básicamente una sociedad civilizada, la proporcionalidad en las respuestas, y una ley que a un disturbio público le llame secesión, y que a una secesión le llame rebelión, y que a no sé qué, y que a cualquier acto le llame terrorismo. Mire, esto, como bien dijeron en su momento las víctimas del terrorismo, oiga, por favor, sean un poco respetuosos, no se le puede llamar terrorismo a cualquier cosa. Terrorismo es una organización de personas que se reúnen, que compran armas, que adquieren armas y con esas armas producen, es decir, eso es terrorismo. Si llamamos terrorismo algo que no es terrorismo, si llamamos secesión a algo que no es secesión, pues resulta que de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Si el derecho no actúa con proporción, luego muchas veces hay que hacer correcciones de estas que no son deseables. Lo que es deseable es que el derecho se utilice, digamos, con un sentido importante de la proporción, porque es que eso es parte de una política democrática y simplemente del respeto a las normas jurídicas. Si no se actúa con proporción, luego hay que hacer correcciones y no es bueno tener que corregir, es mucho mejor actuar siempre con proporción. Y realmente, de alguna forma, no hubo política en su momento con el proceso independentista. Es decir, hubo cosas que la gente no recuerda, pero el gobierno, el presidente Rajoy en ese momento dijo claramente, les puedo garantizar absolutamente dos cosas. Primero, que no se celebrará la consulta y segundo, que no se empleará la violencia. Y no fue así, es decir, ni garantizó nada, ni permitió que se utilizara una fuerza desmedida y encima no consiguió sus objetivos, sino lo contrario, fue extremadamente contraproducente. Es decir, lo que se hizo es avivar de alguna forma el independentismo. Las dos consultas Las dos consultas independentistas que se han realizado en Cataluña se han hecho con determinados gobiernos, con gobiernos de que practican con Cataluña la idea de la letra con sangre entra. Y no está escrito en ningún sitio que los burros se muevan solo a palos, ¿no? Pero bueno, hay gente que sigue empeñada en esa forma de entender la política y bueno, pues es una forma, bueno, pues que está ahí, pero que yo creo que hay otras formas de plantear estas cuestiones y en general la política democrática y la política de convivencia.
Bueno, pues sí, ya vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. De todas formas, ya vemos que el ambiente está muy enrarecido, todo hay que decirlo, ¿no? Lo que pasa que, por ejemplo, el juzgar una ley de estas características, pues muchos lo van a hacer con un posicionamiento político que lo que pretende es un sesgo de confirmación, ¿no? Lo que quieren simplemente es eso, ¿no?
Bueno, eso por desgracia tenemos que hacer autocrítica y tenemos que decir que todos estamos incurriendo en el sesgo de confirmación, ¿no? De alguna forma, por eso decía al principio, intentando relativizar o desacralizar este tipo de conceptos, que la bondad o no de la ley pues se verá por sus resultados. Si realmente dentro de unos años en Cataluña la convivencia es más tranquila y más amable, pues habrá sido eficaz. Y si por el contrario, pues lo que consigues es exacerbar ánimos y violentar y de alguna forma generar una mayor unos mayores sesgos de confirmación, siguiendo un poco tu terminología, ¿no? Si cada uno se aferra más, digamos, a sus posiciones y esta ley, supongamos, que enfrenta más que enfrenta más que sana, pues no habrá sido eficaz. Así que yo creo que por el bien de todos sería bueno que esta ley fuera en el buen camino, que consiguiera sanar heridas, que consiguiera transmitir tranquilidad y que consiguiera transmitir que estamos en manos de la política, que no estamos en manos del enfrentamiento civil.
Pues Robert Uriarte, gracias por compartir este rato con nosotros.
Muchísimas gracias a ti.
Roberto Escarricasco.